que viene. Así que Job, estamos en el libro. Él tiene 8 examinaciones que le dan. En el primer capítulo están las primeras 4, que terminen con él y su mujer que murieron sus 10 hijos. El capítulo 2 es su 5 y 6. Y es la enfermedad que le da y los dolores horribles. Y te enseña que de verdad que la enfermedad siempre viene de el mal demoníaco de un mundo que está quebrantado. Y al diablo le encanta usar eso para afligir a la gente que aman a Dios. Entonces, su examen número 6 era cuando su mujer le estaba creyendo las mentiras del diablo, que mejor ellos hubieran muerto, era mejor. Quería hacer suicidio espiritual. Entonces, Job, él sí entendió y él le dijo a ella que ya estaba mal. Y entonces aquí, el 7º examen es hoy, que es sus amigos. Entonces, los amigos pueden ser una bendición. Y yo he dicho muchas veces que pueden ser una bendición y también pueden ser malos. Pueden ser algo malo para ti en tu vida. Si un amigo no te ha hecho daño, yo creo que tú no has tenido un amigo. Yo nunca he tenido un amigo que no me haga daño de una forma u otra. Todos los amigos son así. Algunos de ustedes ya no van a ser amigos y algunos de ustedes van a seguir siendo mejores amigos. En esta mañana vamos a hablar del lado bueno. Vamos a darle crédito. Job tiene 3 amigos. Los 3 tienen nombres raros. Bildad, Sofar y Suá, Temán. Aquí nadie se llama Eliú, será Temán. Vamos a hablar de las cosas buenas que ellos hicieron. Vamos a darle crédito. Porque ellos van de bueno a muy mal. ¿Ok? Vamos a comenzar. Entonces vamos a enfocarnos aquí en las cosas positivas primero. Hay que ver lo negativo porque eso es el mundo real. Yo muchas veces he sido como los amigos de Job con otros. Y a veces tú hay gente que han sido así contigo. Y duele mucho. Entonces al final del capítulo 2, esto no es una examinación, esto es una bendición. Entonces ellos comienzan a hablar en capítulo 2. Versículo 11, 3 amigos de Job entraron de todo el mal que había sobrevivido y como un acuerdo salieron de sus respectivos lugares. Se llamaban Elifaz, Temán y Bildad. Era muy corto el muchacho. Sofar de Namat. Desde cierta distancia. Eso es algo catastrófico que le pasó a Job y su familia, pero es como para la comunidad también. Alguna gente lo miraban a él como si era como un rey. Esos hombres, yo me imagino que eran líderes en sus países también y son amigos internacionales que tenía Job. Mi mujer y yo tenemos amigos internacionales. Y no podemos ir a comer con ellos de vez en cuando, pero podemos hablar con ellos por teléfono. Entonces, es difícil tener esos amigos cercanos así, pero esta gente vinieron de lejos a ver a Job. Yo no sé de qué países eran, pero ellos se sacrificaron para venir a verlo. Entonces, ellos salieron de sus casas para verse con él, para darle confort. Entonces son buenos los motivos que ellos tienen, son sinceros, son buenos goles que tienen. Ellos comenzaron bien y terminaron mal. Entonces vamos a ver por lo menos la cosa buena. Ellos llegaron ahí primero. Eso es algo de amigos, que cuando hay un crisis, los buenos amigos son los que llegan a ti. Yo no estoy diciendo que sea rudo y llegue sin llamar o algo así, pero nosotros tuvimos unos amigos que se enfermaron y lo queríamos ver. Son nuestros mejores amigos. En nuestro mundo, yo no tengo tiempo para amigos que tú haces algo por ellos y ellos quieren hacer lo mismo por ti, ¿tú entiendes? A mí no me gusta la gente así. Yo te llamé y tú no me llamaste, hiciste esto, hiciste aquello, yo te texté 3 veces, te llamé, no he hablado contigo. A mí no me gusta eso, tú sigue contando porque, como me dijo un muchacho, pastor, yo no puedo llamarte pastor hasta que nosotros nos caminemos juntos en la playa. Y yo le dije, bueno, tú vas a tener que buscar otro pastor. Porque con la única persona que va a caminar en la playa es mi mujer, no tú. Y yo puedo vernos agarrando la mano, hablando de cosas raras, pero no, no, yo no. No me mires a mí así. Y él estaba casado, eso fue lo raro. Estos hombres llegaron, se sacrificaron para llegar ahí. Nuestros amigos, como dijeron nosotros, ustedes no tienen que venir para acá. Y son una gente privada. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Es hora de ir. Cogimos un hotel, ahí mismo en su pueblo, y lo llamamos y decimos, ¿sabes qué? Estamos aquí en el pueblo. Podemos venir a verte esta noche o podemos venir a verte mañana, pero vamos a pasar. Y ellos dijeron, ay, Dios mío, no creo que ustedes vinieron. Nosotros no estábamos tratando de molestarlos. Son buenos, buenos amigos. Y éramos sus pastores también. Entonces fuimos a verlos y yo estaba contento que los fuimos a ver porque después, un par de semanas después, él se murió. Los amigos llegan a donde ti cuando tienes problemas. Y yo te estoy diciendo, si tú estás escuchando en el grupo de nosotros, ellos hicieron la cosa bien aquí en este libro, bien hasta este punto. Tú llegas a alguien cuando están en crisis. Tú le dices, ¿ya hay algo que yo puedo hacer? Y él le va a decir, imagínate, mis hijos están muertos, yo no tengo dinero, tengo este dolor. A ver, ¿qué tú puedes hacer por mí? Yo he pensado, muchos buenos amigos que yo he tenido en mi vida, y Kimina y yo estamos en el ministerio este porque tenemos amigos buenos. A mí me, yo le dije que yo comencé en este libro aquí hablando el principio de que mis padres se divorciaron después de 32 años, y yo leí este libro y ahí fue que mi introducción a Job. Lo que yo no le dije fue que después de esa noche yo manejé hacia mi cuarto. Era una casa para estudiantes en seminario. Y algunos muchachos que estaban ahí, que iban a ser pastores, se pasaron horas limpiando mi cuarto. Arreglaron las cosas que yo rompí, me lavaron la ropa. Y yo llegué a mi habitación y era muy humilde para mí. Y esos hombres que me ayudaron ahí fueron a ser buenos líderes en el futuro. Y eso es lo que hace un buen líder, cuando tienes un buen corazón de servicio. En el versículo 12 dice, desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza. Ellos vieron todo lo feo que tenía este hombre, que estaba en un lugar desesperado, y sus amigos estaban llorando con él. Esto me acuerda a mí de uno de los comentarios. Yo tengo en este libro aquí un pastor que fue un pastor de nosotros de distancia. Yo lo escuchaba en el radio y nosotros escuchamos mucho a Joel Osteen. Yo nunca lo he conocido, pero yo tengo muchos de sus libros. Y ese se llama un libro de un hombre de heroico. Ya hay una historia aquí en este libro que habla bien de lo que están haciendo estos amigos en el libro y lo malo que van a hacer en este libro. Entonces, unos amigos de él perdieron 3 hijos y un niño perdieron en una cirugía cuando tenía 18 días de nacido y perdieron otro hijo de 5 años con leucemia. Y entonces perdieron otro niño de 18 años en un accidente. Y yo les escribí un libro muy bonito. Y se llamaba La Última Cosa a la que Hablamos. Y eso es lo que él dijo en el libro. Yo estaba ahí y alguien me habló de Dios. ¿Por qué pasó? ¿De que hay esperanza después de la muerte? Y él habló constantemente de cosas que yo sabía que son verdad. A mí no me movió nada de eso. Solamente quería que él se fuera. Y por fin se fue. Otro amigo vino y se sentó al lado de mí. Él no habló. Él no preguntó nada. Solamente se sentó ahí conmigo una hora más. Y escuchó cada vez que yo tenía algo que decir. Y me respondió rápido. Y oró simplemente. Y se fue. A mí me conmovió, me dio confort y yo odiaba que él se fuera. Y yo pienso en tiempos en mi vida donde la gente estaba contenta que yo me había ido. Porque tú tienes que tener unas experiencias como Job para poder de verdad tener la compasión como Job. Y Dios ha cogido unas lecciones duras conmigo. Yo no llegué a ser un pastor naturalmente. Dios me dio la mujer que me dio por eso, porque ella me está enseñando eso de ser buena. Y después me dio 3 hijas para yo poder entrenarme en la paciencia. Yo aprecio lo que ellos hacen, pero no es mi llamado ser así como ellas. Mi mujer naturalmente está en el Espíritu de Dios para eso. Yo lo hago por obediencia. Básicamente, cuando tú ves que yo llego a tu cuarto en el hospital, yo soy como la muerte. Tú sabes que estás cerca o yo no estaría ahí. Por eso ninguno de ustedes deben esperarme ahí mismo en el hospital. Cuando lleguen dicen, no, es solo un apéndice. Doctor, tú te puedes ir, yo estoy bien. Me van a dejar salir mañana, tú no tienes que venir para acá, tranquilo. Pero temprano, nosotros éramos pastores en Sanibel y yo iba una vez a la semana y ellos tenían un directorio en el hospital, y yo visitaba a cualquier persona que era de San Ibelo, captiva, sin conocerlos. Esta mujer yo sí lo conocía. Su marido iba a la iglesia de vez en cuando, y ella se llamaba Irma, y yo la iba a verla todas las semanas porque ella tenía cáncer de hueso. Y eso es una de las cosas más dolorosas, un tipo de cáncer que tú puedes tener. Y yo experimentaba con Irma, porque yo no conocía bien la fe y quería tener una teología de... Yo quería que ella practicara cosas conmigo, que confesara la palabra de Dios. Yo la buscaba que confesara la palabra de Jesús. Todas las semanas yo hablaba con ella y yo me iba de ese cuarto y la oía a ella llorando, buscando las drogas. Y esto pasaba por semanas y semanas y era... Me estaba afligiendo a mí en una forma diferente porque ella tenía un dolor físico y yo tenía un dolor con el Señor porque yo quería que ella se arreglara. Yo quería que mi teología funcionara aquí y no estaba funcionando. Y yo me di cuenta de que ese tipo de cosas es más importante para mí. Sí, tener fe, pero mejor entrar ahí y amarla y llorar con ella en vez de hablarle. Y esos muchachos hicieron esto, esos hombres. En el versículo 13 dice que se sentaron con él 7 días y 7 noches y nadie se atrevió a decirle nada porque veían el gran dolor que tenía. Ahí mismo pudieran haber terminado, se hubieran ido a su casa, 3 buenos amigos. Pero en vez se convirtieron en 3 idiotas. Son horribles con Job, horribles. Entonces cuando tú lees esto, tú tienes que ver bien sus palabras. Está escrito poéticamente. Sí que hay color, misterio ahí en esas palabras. Yo no le entiendo todo. Hay cosas que dicen que son bonitas de Dios. Pero después dicen cosas de Dios representándolo a Job que están horribles. Ven al final del libro aquí. Vamos a ir al final aquí. Tú puedes ver esto después otra vez y leerlo más. Pero en el final de Job, acuérdense que es bueno ver el final del libro. No. Esto es yo, Dios, llegando a Job y tuvieron su... Dios le da su opinión de sus 3 amigos. Habían 4 en total. Hay 6 capítulos de algunos amigos que hablan de él. Él es joven, arrogante, inteligente teológicamente, pero Job discutió con los 3 amigos, pero con este último no. Él ni le habló porque pensó que lo que él dijo fue tan estúpido. Yo creo que es peor cuando Dios te ignora a ti, como le ignoró a este hombre, en vez de decirle, yo estoy bien bravo contigo. Él no fue peor que los 3, en algunas formas puede ser que fue mejor, pero estaba lleno de aire caliente y no lo ayudó para nada. Capítulo 42, versículo 7. En mi Biblia se llama epílogo. Es como el fin de su historia. Y ya le escucho a Dios. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo. Eso nunca es bueno. Es más, él no le está diciendo, estoy un poquito enojado. Le dice, estoy muy enojado contigo, muy irritado contigo. Dios lo ama tanto que él le puede hablar de esto. La cosa peor que Dios puede estar bravo contigo es si te ignora y dejarte en tu propia rebelión. Es el juzgamiento peor que todos. Cuando él te deja hacer lo que tú quieras. Y le dice a Elifaz, estoy irritado contigo y tus 2 amigos porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. 2 cosas pasan aquí. Una, Dios le está diciendo a ellos lo mal que hicieron. Y él está diciendo que lo que Job dijo estaba bien. Dios habló, Job habló cosas raras. Y no respetó tanto a Dios. Y él pensaba que Dios estaba enojado con él. Él estaba enojado con Dios. Él pensaba que Dios lo estaba tratando a él mal. Pero todo lo que él hizo fue honesto con Dios. En ningún momento él le dijo algo deshonesto de Dios o de su fe. Y esta gente sí no representaron bien a Dios. Y están diciendo que Dios lo estaba condenando a él. Si tú estás condenando a la gente con palabras bonitas que tú dices, eso no te ayuda. Tú acabas de dañarle esas palabras con condenación y Dios le está diciendo a esos muchachos, hombres, que no está contento con ellos. Él dijo que le llevaron a Dios, a Job, 7 ofrendas. Básicamente, él dijo que ellos, todo lo que dijeron de él estaba mal. Y que Dios no está bien enojados con ellos. Versículo 8, tomen ahora 7 toros y 7 cuernos y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mira una de las cosas que han dicho estos hombres. Vamos a comenzar con Elifaz. Él posiblemente es el más viejo. Capítulo 4. Él está diciendo a Job por qué él es un experto y por qué él debe ponerle caso. Él le está diciendo que él tuvo una experiencia supernatural. Y mucha gente en la Biblia, tú lo ves, que ellos cuando dicen esto viene de Dios, yo creo que no, que yo creo que viene del diablo. Yo creo que el diablo no paró después que todo lo malo le pasó a Job. Porque Job no habló feo de Dios. Él sigue molestándolo, pero ahora con 3 amigos. ¿Qué le va a mandar? Él va a hablar por ellos. Puede ser orgullo malo que tienen, puede ser arrogancia, teología mala, pero Elifaz tiene este sueño, una revelación supuesta. Capítulo 4, versículo 12. En los secretos me llegó un mensaje. Si alguien llega aquí con un mensaje de secreto, o escribe un libro del secreto de esto, del secreto de aquello, para mí, en mi libro, yo hablo de las cosas feas porque son verdaderas. Son cosas claras. Son cosas difíciles de vivir. Pero cuando la gente dice que tienen un secreto, algo especial que saben, que tú no sabes, están mal. Entre inquietudes, visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo, me halla presa de miedo y de temblor, mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me rizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos. Aquí en este libro lo describen bien poético. Es muy libro, muy bonito este libro, no fácil de entender, pero cuando tú lo entiendes, tú entiendes que estos amigos no hablaron bien de Dios. Versículo 16. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba. Ahora tú estás bien atento a lo que él está diciendo. A ver, que él va a decir algo, una revelación. Tuvo un encuentro con Dios, tú piensas. O le está hablando de que un ángel le dijo algún espíritu. Pero yo creo, de la revelación que hay aquí, fue algo demoníaco. El libro de James, que vamos a hacer una serie después en el próximo. Y yo veo muchas cosas en ese libro de que se parecen al libro de Job. Y él nos está diciendo que ello hay, el diablo usa cosas que son media verdades y está hablando de que cosas como cuando dicen que si tú eres bueno, van a haber consecuencias y van a pasar cosas buenas, si eres malo, van a haber consecuencias y van a pasar cosas malas, pero eso no puede ser tu única verdad. Esa no fue es la única vez que tú puedes ver el mundo y tú pones a Dios en esta cajita. Y tú lo usas en la gente que no conocen a Dios para darle golpes sobre la cabeza con la Biblia. O tú puedes usarlo para cosas buenas. Entonces lo que él dice después de ese sueño que tuvo, esa experiencia, él dice en versículo 17, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Primeramente, Job nunca dice esto en el libro. Es una acusación. Yo me imagino que hay gente que pueden pensar así, pero este es el espíritu de acusación que él está usando aquí. Mientras él sigue hablando, Job no está tratando de ser más puro que Dios. Él lo que está diciendo es, yo no entiendo por qué me pasaron estas cosas y por qué he sido bueno y aún así me pasaron. Y él sigue hablando, Elifaz. Y dice en el versículo 18, pues si Dios no confía en sus propios siervos, y eso es mentira. El Dios confía en la gente en toda la Biblia aquí. Y aún a sus ángeles acusa de cometer errores. Yo creo que él está hablando aquí de los ángeles que se fueron con Satanás. No solo la palabra es rebelión, que es la que usó Dios. Esto es un humano hablando que no entiende bien. Lo que está diciendo que en el versículo 19, ¿cuánto más a los que habitan en casa de barro? Eso es medio verdad. ¿Por qué? Porque estamos hechos de barro. Él está usando palabras de Génesis. Nosotros somos hechos de barro. Mis preguntas no son difíciles, las que te hago. Entonces tú no estás pensando bien en lo que yo te estoy preguntando. Dios hizo hombre de barro, el hombre lo hizo de barro y después la mujer de la tierra. Pero eso es todo lo que dice en Génesis. ¿Dios qué hizo después de eso? Él le respiró encima la vida. Y entonces ellos se hicieron como la imagen de Dios. El Satanás no le gusta eso. Él odia a Dios. Él, cuando tú bajas el valor de un humano y tú lo traes de una, lo tratas de una forma así, entonces ellos estaban mirando a Job como si fuera solamente un poco de tierra. Cimientas sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polilla. Entonces están hablando de unos insectos aquí chiquiticos que son tan fácil de matar. si tú tocas un enemigo de esos, ellos se mueren rápido. Son bien fácil de si tú lo tratas de empujar fuera de tu casa y tú lo tocas, se explotan. Entonces eso es lo que Satanás está diciendo aquí en el sueño que le dio este Elifaz. Le está diciendo, sí, nosotros no somos nada, nosotros somos polvo. Entonces son verdades por mitad. Yo tenía un hombre que venía a la iglesia aquí, un hombre bueno, generoso, pero siempre él me hablaba a mí de cosas teológicas que eran muy lejos. Y él me dijo una vez que yo estaba enseñando cosas mal. Y yo básicamente, él me dijo, yo tú puedes ir en el internet, yo tengo 19 DVDs, puedes revisar y estudiar estas cosas. Y yo le dije, ¿de dónde tú sacaste todo esto? Él me dice, no, yo tuve un encuentro con Dios y un ángel vino y me dio esta revelación. Y yo le dije, bueno, puede que haber sido el Señor, pero ¿tú crees que fueron unos demonios? Y él dijo, no, estas revelaciones son de cómo yo encontrar la gente que es tan demoníacas. Y entonces eso es todo lo que él pudo pensar. Y yo le dije a él, ¿tú me puedes dar a mí algo que Jesús está haciendo en el mundo? Porque tú solamente me hablas a mí de cosas que está haciendo el demonio aquí en el mundo, los demonios. ¿Tú me puedes hablar a mí de las cosas que está haciendo Jesús? Si tú quieres ver las cosas que está haciendo el diablo, tú ni necesitas fe. Tú puedes solamente ver la noticia y tú estás viendo lo que él está haciendo. Pero si tú quieres ver lo que está haciendo Dios, tú tienes que meter tu cabeza y tu oído en el reino de Dios y ver las cosas que él está haciendo en el medio de las tragedias, porque él siempre está trabajando. Yo le dije, tú necesitas coger un mes y hablar y escribir sobre las cosas que Jesús está haciendo en este mundo. Es lo que quería decirme a mí, como yo tenía que arreglar esta iglesia, como yo tenía que predicar, como yo tenía que hacer esto, aquello. Así mismo fue que comenzó los mormones, que vino, es una distorsión, una perversión de la iglesia, de la Biblia. Solamente porque tienes una experiencia, no te sientes intimidado cuando alguien viene a hablarte de esas cosas. Nosotros estamos poniendo a nuestros hijos en la escuela cuando era chiquito y queríamos que ellos fueran a una iglesia cristiana, y alguien vino y me dijo a mí, Dios me enseñó una visión de tus hijos colgando en muertos. Y yo vi a tus tres hijas así. La implicación fue que si ellas iban a la escuela pública, que yo mejor le iba a matar. Nosotros tuvimos que orar por eso y fue algo feo, algo malo. Ahora yo tuviera una cero tolerancia con eso. Yo le diría, eso es demoníaco. Tú tienes que orarle a Jesús. Yo he tenido gente que vienen y me dicen, tú vas a un viaje de misión, tú vas a perder 40 libras. Yo le dije, ¿qué? ¿Yo voy a perder 40 libras? ¿Cómo va a ser? Yo le dije, yo, en el nombre de Jesús, digo que eso está mal. Piensa bien. Sí, ponte a pensar. ¿Qué tú crees que yo necesitaría hacer para perder 40 libras en 2 o 3 semanas? Digo, yo no sé, que una amputación, una experiencia casi de muerte. Tú tienes que mirar bien las cosas antes de decirlas. Hasta tus amigos, cuando ellos te dicen algo, tú tienes que pensar bien de dónde viene. El versículo 5, capítulo 5, versículo 1, llama si quieres, pero ¿habrá quien te responda? ¿Cuándo dice Dios eso? Cuando no hay esperanza. Y Dios en la Biblia entera ha llamado a la gente ahí que oren. Él está diciendo al amigo, ni ores. ¿Quién dice cosas así? Vamos a ver el próximo amigo. Vamos al capítulo 8. Bildad. Capítulo 8. A esto respondió Bildad. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. Yo pienso en eso. Él perdió 10 hijos. Está enfermo, su mujer está en una depresión severa, y tú le vas a decir a él que cuando habla, él está hablando como un viento huracanado, como si fuera viento vacío. Hay una compasión en eso. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? lo que él está diciendo es como más o menos, tú te mereces lo que te está pasando. Mira el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves a la mirada de Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá a tu defensa. Tú puedes aplicarle eso a gente que están en obvio rebelión, que puedes decirle, Dios te quiere levantar. Pero Job no ha hecho nada de eso. Entonces ellos están diciendo que fueron sus hijos que se murieron por su propio pecado. Pero fue, eso acaba de pasar. Y tú le vas a decir a él que sus hijos se murieron porque pecaron. Eso está mal. Estas son gente que están tratando de ayudarlo, créelo o no. No son estúpidos, pero son susceptibles a la oscuridad. Porque tienen unas, están viendo, no entienden bien las cosas de Dios. Tú las oyes en su tono cuando hablan. Zofar fue el peor de los tres. Y míralo a ver en el capítulo 11. Yo escribí ahí en mi libro que cero compasión tiene este hombre. No hay nada. Capítulo 11:1. Zofar Namat respondió: ¿Quedará sin respuesta toda esta perro rata? ¿Resultará inocente este hablador? ¿Toda esa palabrería nos dejará callados? ¿Te burlarás sin que nadie te reprenda? Tú afirmas mi postura es correcta y soy puro en los ojos de Dios. Job no dijo eso exactamente. Versículo 5. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues está muy compleja. Sabrás entonces que buena parte de tu pecado Dios no te ha tomado en cuenta. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Imagínate lo feo que le están hablando. Es como decimos las cosas. Si tú dices algo que está bien, tú puedes decir algo que está bien, pero le puedes golpear a la persona de la forma que tú se lo dices. El tono como el contexto también es importante. Tú puedes decirle a alguien que Jesús los ama, pero decirlo de una forma mal, que ellos piensan que no hay amor en lo que tú estás diciendo. Como en el libro que yo escribí aquí, digo que leí, que el amigo estaba contento cuando se fueron los que vinieron a hablarle. Yo tenía una señora que me estaba escribiendo cartas a mí y le escribía Dios al final, como que fue Dios que la escribió. Y yo pensaba que él me odiaba, yo decía, ella escribía que él me odiaba. Un hombre a mí me llamó Jim Jones una vez. Imagínate, él no creía en el holocausto y era un tipo perdido. Mi mujer y yo no hemos dado cuenta que no le podemos poner caso a esa gente. Hemos tenido buenos amigos que nos han ayudado mucho y no fuéramos pastores sin ellos. Pero también hemos tenido amigos que nos han tratado malísimo. Y han hablado feo de nuestros hijos. No hay algo más difícil que crecer en el ministerio y ser un hijo de un pastor. Nuestros hijos lo juzgaban. Le decían líderes de los muchachos que por ellas no tenían un buen grupo de muchachos. Imagínate, por las cosas que ellos hacían. Si fuera yo, si yo tuviera la chance de hacerlo de nuevo, yo dejara que ellas fueran a otra iglesia, no la mía. Entonces nosotros hemos tenido hijos de otros pastores que han venido a esta iglesia porque sus padres pudieron pensar bien en lo que necesitaban. El enemigo sabe y él busca los líderes de los los hijos de los líderes. Y yo estoy contento cuando ustedes oran por nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Nuestra nieta el viernes se jorobó la rodilla, entonces ella no puede ir al campeonato que tienen ellos ahora. Y ustedes, yo sé que están orando por ella. Jay irá de nuevo otro día, pero vamos a ver cómo está. Pero el punto es que ustedes oran por ella y estamos contentos por eso. Yo quiero decir solamente, muchos de ustedes, algún amigo le ha hecho daño. Y muchas veces le han hecho daño hasta gente cristiana. Porque es una cosa que te haga daño un amigo que no conoce a Jesús, pero otro que es supuestamente cristiano, es peor todavía. Yo también le he hecho daño a gente cuando yo era más joven. Y ahora que me doy cuenta, yo trato de buscar paz con ellos y ayudarlos. ¿Y cuál es la opinión de Job aquí, de estos tres amigos que lo están supuestamente dando confort? Vamos a mirar en capítulo 16 para ver lo que Dios, Job, describe como estos muchachos. Versículo 1. A esto Job contestó: cosas como estas he escuchado muchas. Si tú tratas de ayudar a un amigo y tú le ministras y él te dice que tú eres miserable, yo creo que tú estás fallando tu misión. Yo digo esta historia muchas veces, pero nunca me voy a olvidar. Un hombre que yo nunca había visto vino a la iglesia una vez y no se veía bien. Él vino y me dice a mí, ese domingo por alguna razón yo... yo estaba frustrado ese día. Yo estaba hablando de él con él porque llegó tarde. Yo le estaba dando muchos golpes a él de todo lo que... de muchas cosas. Yo le prediqué tanta basura, porque después de la iglesia yo iba detrás y le daba la mano a todo el mundo. Y yo vino y le digo, yo estoy contento que vino esta mañana. Y ella me dijo, yo no. Y ella dijo, yo vine aquí, vine deprimida. Y yo pensé, oh, Denaya se mejoró. Y ella dijo, no, yo me voy de aquí, que me quiero suicidar. Yo fallé en algún momento. Y ese tipo de cosas son las que te ayudan a entender que si la iglesia no hay esperanza, ¿dónde van a ir a buscar esperanza? Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia con misericordia. Nosotros promovemos la buena noticia, la redención. No quiere decir que nosotros no creemos en la maldad, pero no queremos un lío de gente en esta iglesia que no sean buenas. Queremos gente que sirven, que escuchan. Los amigos de él nunca oraron por Job. Hablaron con Job de Dios, que ellos ni conocían, pero nunca hablaron con Dios de Job. Nunca ofrecieron hacerle una ofrenda. Ellos intelectualmente estaban solamente poniendo a Dios en una caja, legalistas, y juzgando, y se le olvidó el concepto de misericordia, que es parte de la naturaleza de Dios. Job dijo, ustedes son miserables. En versículo 5, él dice, les infundiría nuevos bríos con la boca, les daría consuelo con los labios. Ellos no hicieron nada de eso por él. Elifaz le dijo, en el versículo 5, en el capítulo 5, Elifaz le dijo, ¿dónde lo dijo? Déjame pensar. Bildad, en el capítulo 25, él le dijo a Job que él es como un gusano. Hay veces que yo me he sentido como un gusano, pero Dios nunca me mira a mí como un gusano. Y si tú estás hablando en el nombre de Dios y tú le dices a alguien que eso es un gusano. Yo a muchas cosas yo le decía nombres malos a las cosas, pero nadie ha cambiado por eso. Eso no va a darle convicción a nadie. Solo van a decir que yo soy más malo que ellos. Entonces, cuando tú condenas a una persona y te subes por encima de ellos, eso nunca es bueno. Dios no le gusta. En un punto, yo quiero que ustedes vean el capítulo 19, versículo 1. Job le respondió, ¿hasta cuándo van a atormentarme y aplastarme con sus palabras? Una y otra vez me han hecho reproches. Descaradamente me atacan. Yo dijo que Benjamin Franklin dijo algo que fue tan estúpido, porque él aparentemente fue el que dijo, no lo busquen en Google ahora porque no me gusta que ustedes cojan, saquen el teléfono, pero el que dice que los palos me pueden hacer daños, pero las palabras no, eso es tan estúpido. Hay mucha gente que dicen eso. Muchos de ustedes tienen cosas encima de ustedes que le dijeron que cuando era, alguien le dijo cuando tenían como 5 años. Malas palabras, palabras de demoníacas que te pusieron encima, algún daño que alguien te hizo, alguna mentira que te dijeron. Ese es el mundo de los amigos. ¿Cómo Job termina con estos hombres? ¿Enojado? ¿No? Ya leímos el fin de la historia. Dios lo defiende. Ellos se arrepienten. Y Job actúa como el pastor feo que es. Que él no es perfecto. Y él los perdona. Entonces, en todo el libro le dicen amigos. Job nunca los convierte en enemigos. John Weber nos enseñaba esto. Él dice, tu hermano nunca es tu enemigo, hasta cuando actúan como eso. Nunca es tu enemigo. Hay a veces que tus amigos pueden actuar como tu enemigo. Y hay muchas veces que las relaciones se ponen malas. Pero si alguno vale la pena, va a pasar por el fuego y se va a purificar esa amistad. Y es bueno eso. Los buenos amigos no te dan gracia. Los buenos amigos te dan el beneficio de la duda. Los buenos amigos están ahí cuando tú lo no mereces. Job restauró esa amistad. Su última palabra no fue que él estaba bravo. Fue un sacrificio, fue un perdón que le dio. Yo tengo amistades que hemos pasado por tiempos malos y nunca han sido iguales. Somos buenos uno con el otro, pero no somos buenos amigos. Nos jangueamos. Es así. Pasa en la vida. Y a veces duele, pero es así. El único amigo que nunca te va a dejar es Jesús. Es el único que nunca va a hablar feo de ti. Él nunca va a hablar de tus espaldas. Él nunca te va a llamar nombres feos. Él nunca va a mentir sobre ti. Él nunca va a hablar feo de tus hijos. Él nunca te va a manipular. Eso es Jesús. Y solamente hay un Jesús. Nosotros nos han bendecido de que hemos tenido muy buenas expresiones de eso con otros humanos, amigos, que son amigos de nosotros. Y tú puedes contar en una mano los amigos que tú tienes de por vida. Yo le doy gracias por aquellos que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Pero yo te voy a decir a ti, es peligroso tener amigos, pero es letal no tener amigos. Y si tú tienes amigos, a ti te van a hacer daño en algún momento. Alguien te va a tratar mal. Alguien va a hacer negocio contigo y tú piensas que porque ellos van a la iglesia, ellos van a ser buenos y no son así. Y eso ha pasado. Entonces yo te puedo decir a ti, Job dice unas cuantas cosas aquí. Él dice, la amistad tiene que tener discernimiento. Hay gente, hay cosas que la gente te dice en el nombre de Dios que tú no puedes escucharle. Solamente porque tú sabes más de la Biblia o no quiere decir que ellos están hablando del corazón de Dios. Chequea con otra persona. Si alguien tiene un sueño o una experiencia, eso no lo hace más espiritual. Ese tipo tuvo un sueño y él le dio golpes a Job con él. Eso no es Dios. usa discernimiento. Algunas personas son, como le dicen, yo leo muchas cosas, pero son gente que no pueden tener amistades porque todo tiene que ver con ellos. Y la amistad lo que quiere decir es estar ahí. Como cuando se murió mi papá, llegó un amigo mío y me dijo, yo necesito dos cosas. Y yo estaba devastado. Mi papá era todo para mí. Yo me siento por Charles cuando él dijo de aquí lo que le pasó con su papá. Él me dijo, yo quiero las llaves de tu carro y yo quiero tus zapatos. Y él dije, bueno, Ron, solamente tengo un carro. Y él dijo, no, tranquilo, yo te lo traigo. Yo ni procesé para qué él quería los zapatos. Porque yo los iba a usar el próximo día cuando hablé en el memorial de mi papá. Él me dijo, dame mi carro. Él lo limpió, lo llenó de gasolina. Y él me brilló los zapatos. Y eso fue hace 40 años. Y yo me acuerdo como si eso pasó ayer. Fue un acto de bondad. Eso es un buen confortador. No me trajo mi papá de nuevo. Pero él me dio ese sentimiento de que alguien me ama. Y sea lo que sea que tú hagas por la gente, si ellos no sienten que tú lo amas, aunque tú le des una advertencia de algo, pero ellos tienen que pensar que tú los quieres. No solamente quieres darle bibliazos. Entonces hay un lugar para reconciliación. Es un proceso. Y tú nunca vas a llegar ahí si tú no perdonas. El perdón abre la puerta para la reconciliación. Y no siempre es bueno si la otra persona no se ha arrepentido. Tú tienes que perdonar tú tienes que saber que la otra persona no se merece que tú lo perdones, como mismo Dios te perdonó a ti. Yo necesito misericordia. Entonces yo doy mucha misericordia para yo recibir más misericordia porque yo la necesito a Jesús. Eso es inteligente. Entonces alguien te hizo daño. Puede ser hace 50 años, puede ser hace 5 días. Pero si tú dejas que eso se te quede ahí contigo, la Biblia habla de que eso te come, que te trae enfermedad, que te enferma. Nosotros vimos a una mujer curarse hace años y ella me dijo a mí, mis manos están así, no las puedo abrir. Y ella dijo, ¿tú puedes orar por ellas? Y yo le dije, yo contento, te oro. Y el Señor me dio una palabra y yo le pregunté a ella, ¿alguien te hizo daño a ti en tu vida? Y ella dijo, mi ex marido fue brutal conmigo, fue muy malo. Nada que ver con él, pero yo le dije a ella, tú tienes que ir a tu casa esta noche, arrodillarte y soltar eso que tú tienes contra él. Y ella dijo, sí, pero yo lo odio. Y yo le dije, sí, él se merece eso, pero eso no es bueno para ti. Dios quiere que tú lo perdones. No quiere decir que tú vayas a volver con él ni nada, pero tú lo estás soltando a Dios. Entonces ella fue esa noche y cuando vino el próximo día me dijo, pastor, mira mis manos, tenía una artritis horrible ella y se le fue. Dios se la quitó. Eso no quiere decir que todo el mundo que tiene artritis está bravo con otra persona. Esa es la teología que le están dando a Job aquí en el libro. Deja que eso salga de ti. Pero hay veces sí que tú tienes problemas, síntomas físicos y son cosas que no están bueno con tu contigo por dentro, con tu alma. Y si tu alma prospera, es como medicina para ti, te va a ayudar a tu cuerpo. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a pararnos todos juntos. Ven, Pastor Akim. La semana pasada nosotros empujamos de las enfermedades que vienen de Satanás para que el reino de Dios no mejore. Y oramos por cuerpos enfermos, pero nos sentimos que el Dios esta semana quiere arreglar unos daños que te han hecho otros. Eso no es algo que tú tienes que pensar muy profundo. Eso es algo que si el nombre llega rápido, la cara llega rápido a tu mente. Puedes haber sido 50 años. pero tú llevas algo contigo que y tú no has llevado eso al cruz, como Job llevó a sus amigos a la cruz y los sacrificó. No vamos a decir nada en alto, pero venga al frente si tú tienes algo en ti que te ha dolido, unas palabras que te han dicho, algo que te ha afectado de alguien que está bravo contigo. Venga al frente, nadie te está juzgando. Si alguien te juzga, son malos confortadores. Nosotros queremos ser una iglesia de misericordia, así que vengan al frente aquí, porque yo sé que hay muchos, muchos de nosotros. Te hacen daño, puede ser que tú lo procesaste ya, pero si no lo has hecho, ven al frente. Esto va a ser bueno. Tiene que pasar en tu corazón primero y después puede pasar en tu cuerpo. Y después Dios va a arreglar esas otras cosas. Hay gente a veces que yo conozco un hombre que su mamá lo matara, la mataron en San Ibel. Y él iba a disparar su pistola en una foto de un hombre que del hombre que la mató. Y ninguna de esas balas van a darle, lo van a ayudar, lo van a hacer peor, lo van a dar más dolor. Así que vengan al frente. Eso es entre tú y Dios. Puede ser que tú no estás cómodo viniendo al frente, pero aún así puedes orar de donde estás. Dios no está bravo contigo. Es un fe, lleva mucha fe llegar aquí al frente. Dios no ve a nosotros en nuestro punto de humildad, donde sea que estemos, si estás en el internet escuchándonos. Es solamente práctico que tú vengas al frente. El uno es que tú necesitas preguntarle a Dios que te perdone a ti por estar bravo con otra persona. Y tú dices, ¿y esa otra persona? No, vamos a comenzar contigo. Dios, perdóname a mí por sentirme como me siento con esa persona. Tú puedes decir que se entiende por qué tú estás aquí así, pero tú tienes que pedirle perdón a Dios primero. Y entonces tú coges a esa persona, a esos individuos, a quien sea, y tú dices, Padre, como tú me perdonaste a mí, yo elijo perdonar a esa persona. Y di ese nombre. Yo lo suelto de mi juzgamiento. Yo lo suelto, suéltalo. Y ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y nos lave los efectos de lo que ellos te hicieron a ti y el efecto de tú quedarte con eso adentro de ti. Y puede ser que haya más de una persona que te hizo daño. Puede ser múltiples. Puede ser muchas cosas que vengan a tu mente ahora mismo. Y a veces mientras tú sueltas uno, puede que ni te acuerdas bien que la otra cosa está ahí y pues que fue hasta peor. Entonces, mientras Dios trae eso a tu atención, yo sé que Dios me ha enseñado a mí muchas cosas. Él no nos trae las cosas y no siempre. Él no trae las cosas para que nos sintamos mal. Él lo hace porque queremos que nosotros seamos libres y soltemos. Esto es parte del proceso. Nosotros no podemos estar libres solos, pero con Él podemos encontrar esa libertad. Pero tenemos que hacerlo de su manera. No estoy diciendo que lo que te hicieron o lo que te dijeron está bien. Dios me está diciendo que está bien. Pero Él lo que está diciendo es que tú tienes que dárselo a Él. Tú tienes que soltar a esa persona de tu alma, para que ellos tengan que lidiar con Dios. Puede ser que ellos nunca se arrepienten, pero no importa. Ya tú le diste eso a Dios. Como dice Pastor Jamie, puede ser alguien que no está ni vivo ahora mismo, pero el dolor todavía está ahí. Algo que te dijo, algo que te hizo. Puede ser que te hicieron algo físicamente. Tú tienes que soltarle todo eso a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Está bien llorar. Es parte de esto. Es parte de que Dios rompa eso y te ayude con tus emociones, porque tú estás aguantando eso tan duro. Dios te dice, suéltalo, dádmelo a mí. Solamente yo puedo ayudarte. Ven, Espíritu Santo. Ven y trae la sanación de Jesús. Tú fuiste a la cruz y nos cogiste en nuestros pecados. Suelta a esas personas que tienen espíritus malignos. Nosotros lo comandamos en el nombre de Jesús, que se vayan. Cualquier espíritu de aflicción, que se vayan de los cuerpos, de los mentes, en el nombre de Jesús. Nosotros buscamos la sangre que nos santifica, que nos hace completos, sobre estas memorias, sobre estos pensamientos. Ven, Jesús. Si ustedes están en el equipo de oración, pueden venir al frente para bendecir lo que Dios está haciendo aquí. Ven, Jesús. Quédense aquí recibiendo. Si estás en el internet escuchando, Dios no tiene límites. Él te está escuchando. Déjalo ir, ponle sus pies. Dile, Jesús, yo te dejo esta persona a ti. Y yo te pido que tú los bendigas, que tú les dé misericordia. Ven, Señor, suéltalo. Señor, rompemos cada palabra que le han dicho feo a unas personas. Tú cantas sobre tus hijos, Señor. Tú no les hablas feo. Tú nos cantas a nosotros. Y nosotros te vamos a cantar a ti ahora. Vamos a cantar del amor de Dios. Quédense recibiendo el Señor. Vamos a orar por ustedes.